fin del pleito, en donde se beneficia ambos, por así decirlo, pero creo que al final de cuentas beneficia a los desarrolladores, tanto independientes como grandes, ¿no? Que se montan en estas tiendas en línea. Y pues ya se habían resuelto un poco con Android, pero ahora con Apple, pues por fin alguien les hace frente y me parece bien. En donde creo que pierden ambos, pero ganamos todos.
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación, en un ambiente libre de saber de todos.
Hey, pues ya estamos de regreso, nueva semana, nuevo episodio. Nuevos eventos, venga, pues vamos de lleno con las recomendaciones. Este que les habla es Jornas, arroba Jornas, en cualquier red social. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuevos logos. Cabify rediseñó su logotipo, hizo ahí algunos ajustes interesantes. Bueno, en general su identidad, pero hablaremos a detalle un poco más de eso. Si te gusta Ray-Ban, estos lentes pues muy muy famosos, Facebook y también Essilor Luxottica acaban de hacer una alianza y hicieron ahí algo interesante. También Beethoven 10.1, que habla de una inteligencia artificial que completa una obra de Beethoven, vamos a hablar de ello. Y por fin, fin al pleito de Epic Games con Apple, lo que tenían de sus comisiones en tiendas y toda esta demanda, litigios y dimes y diretes que tienen también con la Play Store, pero bueno, se resuelve ya con Apple. Y PlayStation Showcase esta semana que pasó, PlayStation mostró varias cosas muy interesantes en cuestión de videojuegos. Y para cerrar el sumario, Matrix Resurrections nos sorprendieron con un teaser, un website que también tú eliges píldoras, y después a finales de la semana sacaron el trailer. Hay cosas que gustan, cosas que intrigan, pero ya hablaremos de eso. En recomendaciones, si te gusta el diseño, si te gusta el diseño de tipografías, trabajas con tipografías, no sé, haciendo websites, libros, aplicaciones, lo que hagas, estas te van a servir mucho. Fonts Ninja, Fontbase, Fonts in Use, hablaré de ellas al respecto. Pues me pareció interesante mencionar fuentes, creo que nunca habíamos recomendado algo de fuentes, pues ahora está aquí. En eventos empieza ya, para cuando estés escuchando esto, empieza el layout de Bauer. Ya tenemos aquí los horarios y también una sorpresa de Simbiosis Podcast al final de todo el evento. Y para afinar, en un preview que es de Fox Alter Ego. No sé si has visto esto, pero está interesante. Ya te platicaré de eso. Y pues vamos a empezar para no tardarnos tanto. El primero es Cabify, rediseño. Y en cuanto a esto de los nuevos logos, pues en este año ya, 2021, después de, no, bueno, pasaron no sé cuántos años, creo que no tiene mucho, unos 5 o 6 años que Cabify había hecho este ajuste a su identidad. Pero ahora lo que hicieron fue que tienen ya un nuevo logo y pues de lo más importante que puede tener, aparte de que cambian la estructura o el diseño de su logotipo tal cual, es que eliminan por completo el isotipo, este iconito que tenían como de un cochecito dentro de un pues de una marca de ¿cómo se llama? Un pointer, ahí donde te ubicas, ¿no? En dentro de un mapa regularmente. Y pues lo que querían con esto es pues darle un impulso a la movilidad urbana, ¿no? Según ellos, con un enfoque más humano. Y lo que quieren hacer esto, pues es que llega una nueva, como lo que quieren hacer es que llegue a esta nueva etapa de ser más transversales en cuanto a su comunicación. Y esto lo hacen mejorando, o bueno, cambiando este logotipo. El morado, lo siguen utilizando este morado, pero me parece que utilizaron ahora otro Pantone, que no difiere mucho del pasado. Hacen su nueva tipografía también y pues lo que quieren hacer es reforzar esta marca, ¿no? Por lo que dicen ellos también, ser una alternativa clave para el uso excesivo, bueno, sí, esta alternativa para hacer el cambio de propuesta hacia el uso excesivo e ineficiente de los coches particulares para transporte de personas y objetos. Pues también responden como esta pregunta de por qué un nuevo rebranding de Cabify, y la respuesta es que pues la evolución de la identidad visual y la verbal de Cabify sigue en línea de aportar la personalidad de marca movilizadora, profesional, comprometida y creativa. Entonces, esto lo hicieron in-house completamente. Lo hicieron in-house en cuanto al departamento de diseño de Cabify, pero estuvieron apoyados de una consultora que se llama Brandfor en cuestión, sobre todo en las cuestiones de las estrategias, donde participaron en la definición de este posicionamiento estratégico también en este año 2021. Me parece que ya lo habían hecho también en 2018 con ellos mismos, pero pues se vuelven a apoyar de ellos mismos, ¿no? Y para la marca, pues en realidad lo único que han hecho es ajustar este color púrpura que ya tenían, como este tono moradito, si no me equivoco. Nada más que ahora lo hacen un poco más opaco, ya no tan brillante. Supongo que por temas de accesibilidad, no lo sé todavía bien, porque te dejo ahí el link tal cual de este rediseño. Te lleva al artículo de Cabify donde te explican todo esto, cómo fue su proceso. Tanto de las fotos, los carteles, las tipografías, esta tipografía custom que hicieron para todo, para toda su identidad. Cómo quitan este icono, este símbolo de Cabify, cómo también el encargado de diseño, aquí Carlos Tallón, se encarga del logotipo. Ahí hay algo que no, a mí no me agradó tanto, que es la unión de la F con la I al final del Fi en Cabify. Pero pues bueno, supongo que pues hicieron pruebas y todo y a lo mejor gusta, ¿no? A lo mejor ya es muy 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 de gusto propio. Luego estas uniones no son tan legibles, pero pues esperemos que le vaya bien. La verdad es que no se ve mal, solo es como una observación que yo tengo. Y lo que hacen es esto: ajuste a su moradito que ya tenían, ahora lo hacen menos brillante, ajustan la tipografía, ahora la hacen un poco más bold, e incluso ya no tiene estos remates que tenía la tipografía anterior, ahora ya es más limpia, tanto ya no tanto con patines, nada de eso, y el icono pues se va. También muestran varias de sus aplicaciones en el logotipo, en publicidad, los diferentes pesos de sus letras, y como te decía, ¿no? La tipografía hecha totalmente a la medida, una tipografía propia. Y pues lo que quieren hacer con esto es pues unificar todas sus submarcas, ¿no? Y reflejar ahí todo su trabajo, pues, su trabajo visual, homologar la comunicación. Y ya, me parece muy bien, creo que lo han hecho muy bien. Y sobre todo me gusta mucho de ahí donde te dejo el link de esta nota donde hablan acerca de su rediseño. Hasta abajo te dan un acceso a su guideline, a sus guías. Y eso está bueno porque no todas las marcas te lo dan y te van guiando así de la manita con respecto a cómo se usa el logotipo, las tipografías, los colores, la publicidad, los impresos, lo digital. No es un manual como in-house, como para diseñadores que se quieran como apropiar o que tengan la flexibilidad de hacer comunicación de Cabify, pero sí es una guía de comunicación de cómo ellos quieren expresarse, ¿no? Y cómo puedes percibirlos. Me gusta demasiado porque sí no todos hacen esto, ¿no? Te hablan acerca de la marca, del logotipo, los colores, sus composiciones, sus tipografías, su iconografía, su ilustración, su fotografía y hasta el tono de voz, ¿no? Algo muy parecido me recordó mucho también a este manualito que tiene MailChimp, que siempre resulta útil, sobre todo para los que pues les gusta o nos gusta estar haciendo diseño de identidad o estarnos clavando en cuestión de identidad de marca, branding o, bueno, sí, identidad de marca, ¿no? Y todos sus elementos y componentes. Está bueno, ¿no? Saber y ver todo esto, cómo te lo van explicando ciertas empresas y cómo lo publican, ¿no? Para que pues la gente también aprenda acerca de estos procesos y me gusta mucho. Utilizan tanto tipografías, más bien fotografías pues realistas, una cuestión fotorrealista, y también ilustraciones. Entonces se vuelve ahí un poco de un sistema de ilustraciones muy versátil. Y en cuanto al sistema de diseño, pues en realidad lo que hicieron en el rebranding fue del icono en la cuestión del icono de las aplicaciones. Pues ya dice Cabify completo el iconito, al menos es la propuesta que están teniendo. Y lo que quieren hacer que es el sistema de diseño también esté presente en los productos, las comunicaciones y todas sus campañas de marketing, pues ya siendo más coherente toda esta comunicación. Te dejo ahí el link. Me gusta bastante lo que hicieron. Se ve limpio, se ve estético, sí se ve más moderno y creo que le va bien. Yo no, pues bueno, no soy usuario de Cabify, pero pues me gusta. Sobre todo que también un statement que tenían muy muy fuerte ahí es que no solo ya transportan personas, sino también objetos. Entonces ya le están haciendo como con esta visión, ¿no? Como de transporte personal y corporativo y estos servicios que están dando. La verdad es que está bueno. Échale un ojo, ve si te gusta. Si te gusta esto del diseño de identidades, creo que no está de más, ¿no? Échale una revisada y ya me comentas qué te parece a ti. Y pasando a otra noticia que tiene que ver más ya con una cuestión más tecnológica, más geek, más nerd. Es que pues Ray-Ban acaba de sacar una cosa en colaboración con Facebook y Essilor Luxottica que se llaman los Ray-Ban Stories. Si te gustan los lentes, si te gusta Ray-Ban y pues si te gusta estar publicando fotografías en redes sociales, creo que pues es una buena propuesta y me gusta lo que hicieron. Ya se habían filtrado creo que unas noticias acerca de cómo Facebook estaba trabajando en teléfonos y pues, sobre todo lentes, ¿no? Lentes inteligentes. Y pues ya publicaron tal cual que van a pues llegar estos lentes, estos Ray-Ban Stories con 20 modelos distintos. Y lo que hicieron fue que Essilor Luxottica, que yo no los conocía la verdad, pero resulta ser una empresa pues muy grande, transnacional de fabricación de lentes tal cual. Y Facebook pues hacen esto de los Ray-Ban Stories. Al parecer lo que hicieron en realidad es como Essilor Luxottica puso todo este conocimiento en la fabricación de lentes para, pues sí, para las personas. Y Facebook lo que está haciendo es aportando este grado de tecnología, ¿no? E hicieron también una aplicación que te permite pues conectar estas gafas, todo lo que vas tomando en esta aplicación que va a estar tanto para iOS como para Android. Se llama Facebook View. Ahí tú vas a poder ver todo el catálogo de fotografías y videos que vas a ir tomando. Y lo que quieren hacer con esto es que tú desde esta aplicación también la mandes a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, a Messenger, a Twitter, a TikTok y a Snapchat por lo menos. Y ya, pues de repente pues habrá más, ¿no? Estoy leyendo aquí que dice more. Y pues a mí me gustan. No soy muy yo de andar tomando fotografías, sinceramente, pero me parece que está bueno. Creo que ya se habían tardado. Aquí lo que tienes que contemplar es que son dos cámaras de cada lado, así donde están donde terminan los lentes, de 5 megapíxeles cada una, lo que te permite tomar fotografías y videos de hasta 30 segundos utilizando un botoncito que tiene, que pues lo tiene ahí los mismos lentes. Y o utilizando el comando del Voice Assistant del mismo Facebook. Algo que tiene en cuestión como de protección, si se puede llamar así, es que las cámaras cuentan con un LED que indica cuando los usuarios estén grabando alrededor de, pues cuando estén en modo grabación o tomando fotografías, para que pues estos lentes y estos LEDs se enciendan, ¿no? De color rojo, avisándole a la gente que pues esos lentes están grabando algo, ¿no? Y con eso pues quieren mitigar un poco esta incertidumbre quizás, ¿no? En cuanto a sus políticas de privacidad, que lo que quieren es proporcionarle control y tranquilidad a sus usuarios, pero pues no sé qué tan visible puede ser, ¿no? A la distancia o algo, hay un foquillo rojo en los lentes y como te comentaba, se van a emparejar con esta aplicación Facebook View para que tú puedas ahí compartir todo el contenido, ¿no? A través de esta pues de esta app, tú vas a ver lo que estás tomando apretando el botón de tus lentes. Pues nada, creo que es una noticia interesante. Los cristales de los Ray-Ban pueden ser transparentes, de sol, de transición o incluso graduados, ¿no? A los usuarios que cuenten con problemas de visión. Y pues esto viene por parte de Essilor Luxottica, ¿no? Seguramente. O sea, Ray-Ban es la marca. Essilor Luxottica se va a encargar de hacer las micas. Seguramente se encargó también de hacer el diseño de las gafas para hacerlas pues como universales, ¿no? Como estándar para cualquier usuario. Y Facebook lo que está haciendo pues es seguramente toda la tecnología, tanto de las cámaras, de los lentes, la conexión y por supuesto la aplicación. Me parece interesante cómo se juntan estas tres pues ramas o tres empresas y pues que pareciera que no tienen mucho en común. Bueno, Essilor Luxottica y Ray-Ban sí, porque pues al final de cuentas lo que hacen es lentes. Pero cómo hacían estas alianzas, que ya las sabíamos, ¿no? Y ya había por ahí algunos mitos, pero al fin está ahí, es una realidad. Y, sí se me antojan un poco como para probarlas, nada más ahí de nerd, de geek, porque no es que yo utilice lentes regularmente, sí los uso de vez en cuando, y mucho menos es que sea alguien que me la pase tomando fotos ni videos, pero me parece una buena, pues un buen gadget, la verdad. Entonces sí quisiera echarle la mano. Y por aquí estaba su costo. No recuerdo ahorita de memoria cuánto van a salir. Pero te dejo ahí el link en la descripción si te gustan los lentes. Ah, aquí está. $300. A partir de $300, que son pues unos 6,000 pesitos mexicanos aproximadamente, van a estar disponibles, pero pues ahorita solo van a estar disponibles en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Irlanda, en Italia y en Reino Unido. Pero pues esperemos que los vayan repartiendo pues en otros países, ¿no? Que nos lleguen acá a México también, por ejemplo. O ver la posibilidad de que si los compras en Estados Unidos a través de esta misma aplicación, pues puedas utilizarlos en el país que se te dé la gana. Habrá que ver cómo funciona eso, ¿no? No vaya a ser que te limiten por geografías, por algún motivo. Pero pues mientras tanto, échale ahí un ojo. Y bueno, sé que nos escuchan mucho de Estados Unidos y de Reino Unido también. De Canadá no tanto, pero por ahí tenemos gente. Si los tienes, si los compras, pues dinos qué te parecen, qué te gusta, qué no te gusta. Y ya, yo sí los quiero, pero pues esperemos a que lleguen a México y a lo mejor en un Black Friday o algo así, en una oferta. Pasando a otra cosa que ya no tiene que ver con diseño ni tampoco con, pues bueno, sí con tecnología, pero ya no con hardware, sino más bien esta cosa que te decía que se llama Betovan 10.01. Es una, pues es un proyecto muy interesante que tiene que ver si te gusta la música y si te gusta la inteligencia artificial, pues esto hace match, ¿no? Es estas cosas que pareciera que no tienen mucho que ver, pero sí, aquí un tipo agarró un tipo, ¿no?, que es un director de orquesta llamado William Burney. Pues lo que hizo durante 10 años es alimentar una inteligencia artificial con la Sinfonía 10 de Ludwig van Beethoven. Y a través de toda esta alimentación de datos, pues creó esta obra que ahora le llama Betovan. Y termina con doble ANN, porque este sufijo lo que quiere decir en realidad es en español, red neuronal artificial, ¿no? La Artificial Neuronal Network, que pues hace muy buen juego con la palabra Betovan. Y te dejo el link ahí de la nota que encontré, porque incluso está un poco del making of y de cómo funcionó un poco de este proceso, ¿no?, de estar recabando las partituras y de estar alimentando esta inteligencia artificial. Y después cómo pues le dieron play básicamente, ¿no?, a esta inteligencia para que compusiera el resto de la obra que había quedado inconclusa. Y pues básicamente lo que hicieron fue que a partir de fragmentos que habían dejado ahí de esta décima sinfonía, que se llama Et Voila, pues alimentaron poco a poco esta inteligencia, sobre todo también con otras obras de Beethoven. Y pues ahí en el 2 de septiembre que pasó en Colombo, ahí en Florida, en Colombo, le dieron play a esta inteligencia artificial y pues duró aproximadamente 5 minutos. Y de lo interesante que está haciendo esto es que, a pesar de que la inteligencia artificial decodificó todo esto con lo que lo estuvieron alimentando y completó esta obra, pues no fue como el producto final, o no fue lo que dejaron a final de cuentas, ¿no? Hubo ya intervención al final de músicos que pues le dieron como ese toque final para que realmente se adaptara a la armonía, ¿no? Sobre todo la armonía de la melodía. Pues yo no sé, la verdad, o sea, sí me gusta la música, no sé tanto de música, no podría tampoco hablar acerca de pues si fue algo fidedigno, si estuvo en las notas, en lo que sea. Voy a mandarle por ahí un mensaje seguramente a un youtuber que conozco ahí, que sigo pues para ver si sabe de esto y que le haga un análisis. Estaría interesante. No recuerdo el nombre de este youtuber, qué malo de memoria soy. Pero bueno, si te gusta la música, si te gusta la tecnología, la inteligencia artificial, chécate esto de Betovan. Está interesante, la verdad, que puede ser la inteligencia artificial. Sobre todo porque hoy estaba comentando con unos amigos en un chat acerca, ellos tenían como esta duda o incertidumbre de si la inteligencia artificial va a reemplazar algunas tareas, creativas. Y pues por lo que hemos estado viendo, ¿no?, incluso platicando aquí en el mismo podcast, yo le decía que pues no, en realidad no. Creo que llega a facilitar estas estas divergencias en cuestión de, pues, para llegar a ciertas cosas. Y a partir de ahí, pues, un experto poder empezar a definir qué se adapta a sus necesidades o qué las cubre y qué tomar y qué no tomar, pues con base a las restricciones o con base a los lineamientos o con base incluso a las intenciones, ¿no? O sea, hay muchos otros factores que una inteligencia artificial, al menos no en en esta época en la que estamos ahorita, te puede dar, ¿no? Porque dependen mucho del contexto, y eso, pues, necesitas a alguien detrás que todavía, tanto uno, alimente estas inteligencias artificiales para que te sepan dar un resultado o para que te puedan dar diferentes resultados, y otro, pues, tomar los resultados que te apliquen a tu situación y contexto particular y utilizarlas como una herramienta, ¿no? Pues sí, pueden llegar a reemplazar ciertos trabajos que son, pues, tareas repetitivas y demás que ya hemos comentado, pero pues siempre, pues, necesitarán quien las use, quien tome esos datos, los interprete y los aplique. Entonces, no, por eso yo creo que todavía no hay que tener miedo de estas inteligencias artificiales, pero pues ahí a lo mejor hay que andarse un poco con cuidado. Y listo, para la segunda, no, tercera ya noticia que tenemos aquí, es muy rápido, porque es esto del Epic Games versus Apple, que es el fin del pleito. Si llevas ya varios episodios escuchando Simbiosis, pues sabrás, ¿no?, que hemos estado dando un poco de seguimiento a estos litigios que tiene Epic Games con Fortnite y Apple principalmente, en cuestión de su método de pago, ¿no? De que si la pasarela de pago es legal, si no es legal, que si las tarifas altas del 30%, y luego llegaron ahí a un acuerdo, Apple modificó sus reglas, que, pues, de todas maneras a Epic no le afectaban, porque, pues, a pesar de que bajó al 15% sus comisiones, para aquellos que generaran creo que más de $1,000,000 anuales o otra alternativa, ya les iban a cobrar 30%, si no, pues, te quedabas con el 15%, lo cual no aplica a Fortnite, porque, pues, estos vatos ganan millones. Y ahora, pues, lo que pasó es que, pues, es como que hubo como un empate, por así decirlo, ¿no? Nadie ganó en realidad así gran cosa, pero la verdad es que beneficia a todos los desarrolladores de videojuegos esta confrontación, a la que, pues, se le agradece a Epic que haya hecho, porque, pues, por una parte, lo que pasó, y es que, en resumen, ¿no?, y te dejo ahí el tal cual la nota y directo el enlace hacia la, pues, la ley esta, ¿no?, ¿cómo se llama?, pues, el veredicto de la jueza, ¿no?, de la jueza. Básicamente, para no hacer el cuento largo, hay dos puntos de vista en donde, pues, se puede decir que es un empate y donde ganamos los que no estamos involucrados en el pleito, básicamente. Por un lado, Apple sí debe cambiar en cuestión de sus políticas, y lo que tiene que hacer es que a los desarrolladores de videojuegos les vaya a permitir tener acceso a una tienda externa. No los va a limitar ya más. Entonces, pues, esto a partir de ahora va a aplicar para todos estos desarrolladores, en donde sí van a poder hacer llamadas externas y dirigir a los clientes a otros mecanismos de compra. Pues, además de la aplicación, no tienen que pasar por la tienda de Apple, tal cual. Entonces, eso está bueno. Por ese lado, pues gana Epic y ganamos todos, en realidad. No, todos los que hacen videojuegos, cabe destacar, porque no aplica, o sea, mencionan los videojuegos, pero no aplica para tiendas como Spotify o Netflix o otro tipo de suscripciones. Entonces, aquí, pues, habrá que ver qué pasa después con esta cuestión. Y lo que te comentaba, se mantiene en pie del 15% en vez del 30%, al menos para los usuarios que ganen menos de $1,000,000 de dólares anuales, si no me equivoco. Ahora, la otra parte en donde, bueno, ahí es como donde Epic y todos los desarrolladores de videojuegos ganan contra Apple, básicamente, gracias a Epic. Y donde, pues, Apple gana, porque, pues, no se va como perro entre las patas, gana y gana bastante, porque, pues, le gana a Epic en cuestión de sus ingresos. Y es que hay una fecha en donde fue, pues, a partir de agosto del 2020 al 10 de septiembre de 2020, donde estuvo este pleito en donde Epic ganó dinero a través de su propia tienda sin estar con Apple. Pues, lo que decíamos, tal cual, Epic sí violó el contrato de Apple, que incluía esta cuota, en donde pues no pasa por caja por Apple, y este periodo de tiempo sí va a tener que pues reponerlo básicamente. Entonces se mete a una multa, porque aunque habían resuelto que no iba a haber, o bueno, la jueza resolvió que no había prácticas monopólicas, pues de hecho pues Epic violó ese contrato en el momento en el que ese contrato era vigente, y pues debe pagar esa cuota. Y no recuerdo cuántos millones eran, creo que por aquí los tenía anotados, pero bueno, básicamente sí se lleva una millonada, que pues bueno, Epic lo va a pagar sin ningún problema, pero no pero pues no se va limpio, por así decirlo, no se va perfect. Eso es, creo que es una buena frase. Aunque Epic ganó por un lado, Apple le dio así un gancho al hígado duro con los montos que tiene que pagar por estas fechas que pues estuvo violando el contrato de Apple. Y ya, fin del pleito, en donde se benefician ambos, por así decirlo, pero creo que al final de cuentas beneficia a los desarrolladores, tanto independientes como grandes, ¿no? Que se montan en estas tiendas en línea. Y pues ya se habían resuelto un poco con iOS, con Android, pero ahora con Apple, pues por fin alguien les hace frente, y me parece bien. En donde creo que pierden ambos, pero ganamos todos. Y siguiendo con los videojuegos que te decía, ¿no? Del PlayStation Showcase 2021. Es un breve resumen, se llevó a cabo ya en esta semana el Showcase 2021 de PlayStation, que es un evento en donde Sony muestra novedades tanto del PlayStation 5, que es la consola más actual de videojuegos, y hay cosas que son retrocompatibles, ¿no? Con el PlayStation 4 todavía. Y en donde mostraron, y voy a hacer una lista muy rápida porque te voy a dejar el link al Showcase 2021, pues ahí, directo de lo de PlayStation, directo al canal de Play. Pero, pues básicamente, de las cosas que a mí me gustaron, bueno, hablaron de Star Wars, que va. Project Eve, un proyecto que me gusta, se ve bastante bien. Es un juego de acción coreano, al estudio Shit Up. Se ve como si fuera un Bayonetta, me recuerda un poco, pero pues tiene su propio estilo. Uno que se ve divertido, pues porque son ambientado en el mundo de Borderlands, se llama Teeny Tina's Wonderlands, y tiene todo este humor característico, ¿no? Viene hasta el siguiente año, pero pues ese me llama la atención. Forspoken, Rainbow Six, también está uno que se ve bien bueno, Alan Wake Remastered, en donde ya son de esos juegos que sí vas a volver a jugar si ya lo jugaste, porque pues un remake, un remaster de un juego tan icónico, pues vale la pena. Va a salir en octubre, entonces pues ya estamos a nada. Una cosa que pues creo que nadie esperaba, pero que ya muchos pues era obvio que iba a pasar, porque había rumores también, la versión next gen de Grand Theft Auto 5, que también se va a retrasar para marzo del 2022. Pero pues va a llegar, ¿no? Remasterizado a la siguiente consola. Y pues se ha mantenido en el top de los juegos más vendidos. Y ahora para Grand Theft Auto Next Gen, pues ahí va a venir Ghostwire Tokyo, Marvel Guardians of the Galaxy. Que ahora ya es el oficial de Marvel, ¿no? Porque había uno de Telltale Games. Pero estaba bueno, ¿eh? Vampire, Deathloop, Kid Amnesia, Tokia, Uncharted, Marvel Wolverine, que ahí no mostraron más que un pequeño teaser de Insomniac Games, que pues recuerda mucho a la película, ¿no? De Lobez, ¿no? Dicen en España. Y Gran Turismo 7 para los fanáticos de todos los autos. Marvel's Spider-Man 2, este se ve interesante. A mí sí me llama bastante la atención. Yo todavía no juego Miles Morales. Jugué el primer Spider-Man, no he jugado Miles Morales. Y hay que ver qué pasa con este Spider-Man 2, porque aquí juntan Miles Morales, Parker, y sale Venom al final de todo esto. Va a salir en 2023, entonces todavía me da chance de jugar al Miles Morales. Esperemos. Y al final cerraron con la cereza del pastel, God of War Ragnarok, que da, pues es la secuela, ¿no? Del God of War que salió para PlayStation 4. Todavía no se sabe bien la fecha de salida de esto, entonces puede ser que salga en 2022 o se demore más, pero mostraron gameplay directo y se ve muy bien. Si no has jugado el God of War que salió para PlayStation 4, dátelo sin ninguna duda. Y si si estás ansioso y no has visto, ¿no? A lo mejor ni siquiera estás ansioso, no has visto el God of War Ragnarok, se ve bien. Muestran mucho gameplay, dinámicas, un poco de la historia y pues mecánicas son muy similares, ¿no? Al God of War que ya habían sacado anteriormente, pero sí es un juego que tienes que jugar. Y por ahí ya salieron algunos algún arte, ¿no? Del arte conceptual del juego. Y por ahí mostraban a Thor, que es un. Muestran un Thor así como. Pues no como te lo esperabas, ¿no? Seguramente cuando te digo Thor, te viene a la mente el Thor de Marvel cuando está así, ¿cómo se llama este actor? Ah, no sé, el güero Chris. Chris se llama, creo. Y pues está todo así, güero, pues musculoso, ¿no? Atlético tirándole a musculoso más bien, con su capa y todo. Pues aquí el Thor es un Thor, pues más tirándole a la película donde Thor está gordo, ¿no? Así un gordo, pero de esos gordos, gordos fuertes. Y se ve bien. A mí me gusta, la verdad. Me sorprendió, pero creo que son esos toques, ¿no? De no esperas ver un Thor así gordo mamado, pero te lo dan y lo compras porque pues sí, se ve como un vikingo, un guerrero, se ve bien. Es de las cosas de PlayStation Showcase que a mí me llamaron la atención y de cosas que espero jugar y espero tener el tiempo. Y si no, pues ya lo extendemos hasta la PlayStation 6. Ya, listo. Terminemos de hablar de videojuegos por ahora. Y cerremos con ya una cosa bien rápida que va a salir Matrix Resurrections, va a salir ya en diciembre, estamos a unos meses de que salga esta cuarta entrega, si lo vemos como por entregas de la saga, ¿no? Matrix Resurrections en diciembre va a estar disponible en cines, por lo que dicen. Pues hay que ver si todo esto de la pandemia y demás lo permite o a lo mejor lo pasan en alguna cadena. Y lo dividieron en dos fases. Uno que era como un teaser trailer en donde, pues te dejo el link aquí en la página, en donde te permite escoger la pastilla roja o la pastilla azul. Y dependiendo cuál elijas, te muestran un trailer. O si le das en la sección de video, pues ya ves el trailer, porque ya unos días después, para cuando estamos grabando esto, ya salió el trailer oficial de Matrix Resurrections. Tiene sorpresas, tiene pues hay cosas que ya esperábamos, hay cosas que no, hay nuevos actores, el típico Morpheus ya no está con el actor original de las sagas pasadas, pero ya ven que todo se entiende, ¿no? Porque pues van cambiando todos los profetas y las pitonisas y demás, muchas referencias al conejo, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Con sus conejos y sus libros y los demás hoyos, y nada, si eres fans de Matrix, pues esto es un obligado. Aunque, pues no sé, habemos gente que estamos muy, muy dudosos de qué va a pasar, ¿no? Porque pues creo que Matrix cerraba muy bien. Sí, por la primera creo que es excelente. Y creo que cerraron bien con las otras dos entregas. Pero y le daban, lo amarraban muy bien también con Animatrix, ¿no? Estas historias alternativas en diferentes estilos gráficos. 3D, 2D, animación tradicional japonesa, etcétera. Creo que lo amarraban muy bien. Y ahora esta cuestión pues, de hacer un Matrix Resurrections, que también se dice que tiene conexión, o es una. Sí, es una hipótesis de que tiene conexión ahí con John Wick. Pues a ver qué tal resulta. Porque también causa un poco de pues como de intriga, ¿no? Porque no están las dos hermanas Wachowski, solo está participando una, porque a la otra el guión dijo que no le parecía lo suficientemente fuerte como atractivo, y pues mejor dijo, no, yo no le entro a Matrix Resurrections. Entonces hay que ver qué pasa con esto, ojalá no sea nada más ahí, ojalá lo resuelvan bien y no vaya a ser como pues totalmente innecesaria, ¿no? Pues sí, o sea que realmente valga la pena, esperemos, a ver qué pasa. Salen muchos actores originales, salen actores nuevos, pero pues si eres fan de Matrix, pues no hay nada más que decirte. La vamos a ver y ya veremos qué pasa. Y listo, vamos a cerrar con recomendaciones. Totalmente tienen que ver con fuentes tipográficas. El primero es un plugin de navegador. Yo lo utilizo en Chrome, me parece que también está en Firefox. Y se llama Fonts Ninja. Fonts Ninja es un plugin que es gratuito si lo utilizas, aunque creo que me parece que tiene ya una conexión hacia un modelo de venta en donde te ligan hacia fuentes tipográficas de los sitios web, en donde pues si son de compra a lo mejor ellos se llevan una comisión. Desconozco bien su modelo de negocio, aunque también hay una cuestión de que puedas diseñar con las fuentes que tú eliges sin necesidad de comprarlas todavía. Tienen ahí esa suscripción de $30 anuales, pero la verdad es que en su versión gratuita es muy útil. Si te dedicas al diseño web, sobre todo, pues tú aquí con este plugin lo instalas, lo activas y es muy práctico porque tú activas este plugin, haces un mouse over sobre las tipografías que están en aplicadas en el sitio web y lo que hace este plugin es detectarte qué tipografía se está usando, con qué espaciado, con qué peso, mayúsculas, minúsculas, si es gratuita, si es de venta, en dónde la puedes ir a comprar. Te da mucha información al respecto de la tipografía y la verdad es que es muy, muy fácil de usar, sobre todo si haces, te digo, diseño o si haces frontend, sobre todo, ¿no? Yo lo utilizaba mucho también cuando hacía frontend porque me permitía ver, no sé, por ejemplo, la tipografía que está de 18 píxeles, tiene un interlineado de 0, pero tiene un interlineado de 26, pero un interletrado de 0. El color de la fuente, el peso, y te permite también jugar con ellos, bajar un trial, guardarlas. Ya tiene muchas opciones cuando yo la conocí, pero no deja de ser útil. Sobre todo pues, para los que somos ñoños de las tipografías, pues creo que esta está buena. Te permite estar explorando totalmente tipografías de sitios y estéticamente está muy bien. Creo que está muy bien diseñada, la van mejorando poco a poco. E incluso ya te permite tener ahí unas opciones de personalización de los iconos y de si lo quieres light mode y dark mode, o sea, ya cositas más pues como cerezas del pastel. Pero su funcionalidad en general es muy buena, es excelente. O sea, tú la descargas en tu navegador y listo. Tú vas explorando las tipografías de los sitios web que te gustan y así rápido puedes ver qué tipografía se está usando en ese momento sin tener que recurrir a explorar el navegador u otras cosas más rebuscadas. Fonts.ninja es muy bueno, sobre todo si te gusta la tipografía. Ahora, Fontbase. Fontbase es un gestor de fuentes. Te permite gestionar tus fuentes, sobre todo las fuentes que tienes locales, es decir, instaladas en tu computadora. Y está bien bueno porque una vez que eres un fanático, un loco de las fuentes, empiezas a llenar tu computadora de fuentes tipográficas. Y lo que hace esto es que cuando, pues seguro te ha pasado, ¿no? Cuando eres Illustrator o Photoshop o incluso Sketch, la herramienta de diseño que utilices, ¿no? Lo que haces cuando mandas llamar tipografías es que tarda añísimos, dependiendo las tipografías que tengas instaladas en tu computadora, tarda añísimos en cargar, ¿no? Entonces se vuelve tu computadora muy lenta porque estás llamando todas las tipografías que tienes en la computadora. Entonces, esta cosa de Fontbase lo que te permite es gratis, y eso es por lo que lo traigo aquí. Tiene una versión gratuita, a diferencia de Fonts 5 y otro, Font Awesome, ¿no? Me parece que hay otros gestores de tipografías. A diferencia de otras, esta que es gratuita, también lo que hace es eso. Te permite apagar y prender las tipografías que necesitas específicamente en ese momento. Te permite agruparlas, crearlas por folder. Tú creas tus propias colecciones, si las quieres series and serifs, si las quieres scripts, tú creas ahí tus propios, tú las puedes ir acomodando a como tú las quieras distribuir, por familias, por tipos, por patines, sin patines, egipcios, romanos, lo que tú quieras. Y pues dentro de este mismo programa te permite previsualizarlas, ahí escribir un poco de texto predeterminado, incluso mandar llamarla de una carpeta global. Tiene la opción también de que puedas utilizar las fuentes que están en Google, mandarlas llamar de Google Fonts, mandarlas llamar en la computadora. Y la verdad es que es todo yo la uso desde que la conocí. Te permite anidar los folders, ver los glifos, ver los estilos. También se actualiza automáticamente esto de activar las tipografías. Y con esta suscripción que le llaman ellos Awesome, tiene algunos plugs, ¿no? Te permite la autoactivación. Eso quiere decir que si detecta Font Awesome, que abres un archivo que tienes en donde tienes algunas fuentes apagadas, pues lo que hace es como habilitarte un toggle, ¿no? Un switchcito así, ¡pum!, activa estas tipografías. Entonces, tiene algunos plus tener esta ventaja de o comprar esta suscripción de Awesome. Yo la verdad no lo he necesitado, las tengo gratuitas porque pues no está de... O sea, cuando hables, no sé, tu Illustrator te dice que no tienes instalada, una tipografía ahí rara, Bebas New. Y pues tú nada más vas a Font Awesome, le das ahí en el switchcito, activas Bebas New y no pasa nada. O sea, tampoco es que yo trabaje todo el día activando y desactivando fuentes, entonces no he visto la necesidad de adquirir esta cuestión llamada Awesome. Pero la verdad es que esta de Fontbase me ha resultado muy útil. Me ahorra demasiada memoria también no tener activas todas las fuentes cuando no las necesito. Entonces aquí me permite buscarlas y muy práctico. Entonces totalmente recomendado. Y por última recomendación, un sitio web llamado Funds in Use, fundsinuse.com. Es un sitio web en donde está bueno porque también te permite ver referencias aplicadas de tipografías. Tú puedes ahí ir explorando, incluso puedes ver por temas, por formatos, por fuentes, las tipografías, y lo que hace es mostrarte unos covers de cómo se aplican diferentes tipografías en diferentes contextos. Por ejemplo, ahorita en el home, pues te ponen ahí una portada de un disco de, pues no sé, ¿cómo se llama este? Julio Iglesias. Y te ponen dos tipografías que se están utilizando, Yayot y otra Art Deco. Y te muestran cómo las están aplicando, ¿no? Dos, tres fuentes. Hay también sitios web. Hay unas donde hay unas combinaciones tipográficas que luego pues uno ni pondría, ¿no? Por ejemplo, esta que estoy viendo de esta tipografía que se llama Solinesant con Favolit. Que Solinesant es así una fuente display totalmente en mayúsculas y con unos cortes ahí medio raros. Y Favolit es una fuente pues sans serif. Pero la forma en la que las combinaron está interesante, ¿no? Sobre todo porque pues no solo tiene que ver ya con la disposición tipográfica, sino también con el arreglo que hacen tipográfico y visual, y los otros elementos que meten en la ilustración, el acomodo. Pues está bueno. Entonces creo que funciona mucho como para inspiración, fontsinuse.com, porque pues te muestra impresos, te muestra website, te muestra aplicaciones, te muestra diferentes tipos de formatos en los que tú los puedes utilizar. Y por temas, ¿no? Por arte, por noticias, por formatos que son álbums, libros, portadas de libros, webs, aplicaciones en tableta y por tipografías, ¿no? ITC, American Typewriter, Drunk, Cable, algunas grotescas. No, está muy bien. La verdad, cuando buscas inspiración y quieres ser acá disruptivo, creo que este es un buen punto porque puedes tomar de inspiración todas estas combinaciones que... pues que luego mezclan 2, 3, 4 tipografías. Pues ya sabemos, ¿no? Que la regla es máximo 3. Bueno, una de las recomendaciones, no sé si es regla, pero una de las recomendaciones es utilizar máximo 3 tipografías nomás. Pero hay unas que pues con una sola tipografía lo resuelven bien y pues no pasa nada. Creo que al final se trata, creo que de representar el mensaje que tu marca quiere dar o que tu medio o lo que quieres hacer. Pero pues está bueno. Por ejemplo, este que estoy viendo, este disco del 1999 de Space, utiliza una que se llama The Psych Contest con Helvética, con Universe. Y pues hacen unas mezclas interesantes. Entonces ya, no, para no hacerte más el cuento largo, 3 recomendaciones de fuentes para que te vuelvas más nerdazo de las fuentes. Fonts Ninja para explorar fuentes en tu navegador. Fontbase para que puedas administrar bien tus fuentes ya instaladas en tu computadora. Y Fonts in Use para que busques recomendaciones y... referencia sobre todo, ¿no? Te inspires en cómo se están aplicando en otros medios, en el mundo real. Entonces está interesante. Y ya vamos a cerrar, muy rápido. El Layup de Bauer, ya te lo había recomendado hace 2 o 3 episodios, si no me equivoco, que son del 14 al 17 de septiembre, en donde pues se va a juntar toda esta comunidad dedicada a la cultura de los videojuegos en todas sus facetas. Y ya... pues para cuando estés escuchando esto ya habrá empezado. Todo se está llevando a cabo en su Discord, en el Discord de Layout de Bauer. Ahí te dejo el link para que entres y lo veas. Ahí también te dejo el link de todos los horarios que ya publicaron del lunes, en donde ya para cuando estés escuchando esto ya habrá hablado ahí Phil Sánchez, Big Mini Method, un sistema práctico para hacer de diseño de juegos. Y bueno, ahí te dejo todos los horarios, ¿no? Están de lunes, martes, miércoles, incluso el jueves, que es feriado acá en Ciudad de México, viernes, sábado y domingo, incluso unos talleres que tienen por ahí. Ahora, de la noticia que está de este lado, es que el domingo 19 de septiembre, nosotros como Simbiosis Podcast estamos invitados en una charla que se va a llevar en un horario entre las 12 de la tarde y la 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. En una actividad que le están llamando Poster Talks, que tal cual es que nos metimos ahí como un buen de banda que queremos hablar de algo, queremos proponer algo. Entonces pues nosotros vamos ahí a hablarle a toda esta gente que está asistiendo a este evento acerca de Simbiosis, a lo mejor recomendarles también, bueno, no a lo mejor, sobre todo para recomendarles algunas entrevistas que hemos hecho a gente alrededor de la industria de los videojuegos. Seguramente ya, o si no lo has hecho, te recomiendo, pues ve y ve nuestra primera entrevista con Héctor Guerrero. También puedes ver la de Phil Sánchez. Si te interesan algunos otros temas de marketing, de publicidad, también tenemos de de reclutamiento, algunos tips para reclutamiento, sobre todo en áreas digitales. Pues las entrevistas que hacemos han tenido buena aceptación, han sido, me han comentado, ¿no?, que les han resultado útiles. Entonces vamos a hablar de eso ahí. Y pues como siempre, las recomendaciones que damos aquí, pues no está de más que toda la banda las conozca, porque son variadas, hay de todo. Entonces, pues nada, quédate con el Eye of the Bauer, Foro Internacional del Juego, y desconozco si se va a quedar guardados todas estas para la posteridad, si van a estar en YouTube o en algún lugar, pero pues esperemos que sí. Yo esperaría que sí, que no fuera algo así efímero. Ojalá alguien lo esté guardando, y si nos enteramos de que existe este link a todos estos videos, a todas estas conferencias, pues aquí los voy a dejar en algún momento. Seguramente pues en 15, en 8 días. Y por último, ya, vámonos, un preview. Nada, solo te dejo el link de esta cosa que se llama Alter Ego de este canal de televisión que se llama Fox. Ya tenía varios tiempo, bueno, ya tenía algún tiempo que había salido esta cuestión de Alter Ego, pero ahora ya se hizo oficial el lanzamiento. Te dejo el link al sitio web. Y pues básicamente la novedad de esta cosa es que es como un America's Got Talent, o la academia, o no sé cómo se llamen, no sé del país en donde nos escuches cómo se llama esto, pero básicamente estos lugares en donde la gente va y canta frente a un jurado de expertos, entre comillas. Algunos sí lo son, algunos pues, no lo sé, a lo mejor son porque son solo famosos, pero bueno, no, el punto es esto: tienen un jurado, veámoslo así, tienen un jurado enfrente de un vato, una morra, un alien, alguien que esté cantando frente a ellos. Hasta ahora cromosomas XX o XY, simplemente no había más, pero ahora lo que están haciendo ellos, lo que me parece pues interesante, y no, porque yo creo que es como no sé, no va a salir, no lo veo tan creíble como en el trailer no lo pintan, pero creo que está interesante el concepto, porque está a lo, ¿cómo se llamaba?, Ready Player One, en donde pues vas, como aquí lo dice, vas a utilizar un avatar, un alter ego, en donde el cantante va a estar por atrás, tras bambalinas ahí, y le van a estar haciendo mapeo en tiempo real de su cara, del movimiento de su cuerpo y demás, mientras él está cantando por allá donde nadie lo ve. Este avatar tridimensional que está frente al jurado pues se está desempeñando y viendo y todo, ¿no? Entonces esto lo que te permite ver es que el jurado va a ser totalmente pues, ¿cómo se puede decir? Libre de prejuicios ante la imagen de una persona, porque lo que va a ver es un avatar y pues su desempeño musical, ¿no? Del cantante. Hay que ver qué tal, o de la cantante, ¿no? Hay que ver qué tal funciona esto. Va a empezar el 12 de septiembre, según Fox, después de la NFL ahí, el sábado. Y pues no sé, me llama la atención por la cuestión tecnológica, pero yo no soy tan fan de estar viendo este tipo de programas musicales, pero sin duda le voy a dar seguimiento por esta cuestión de los modelos tridimensionales en tiempo real que presumen estar haciendo. Hay que ver si realmente vale la pena. Incluso ahí hay algo que a mí me pareció así totalmente, pues no sé, increíble en el aspecto de que no lo creo, de que vaya a ser en tiempo real, de un vato que está llorando y el avatar en tercera dimensión se le están pintando las lagrimitas de que pues, está llorando. No sé a qué grado de realismo esté esto, pero pues también es que no es que los avatars estén fotorrealistas, son avatars como si estuvieses jugando Fortnite o uno de estos juegos, son avatars incluso hasta low poly, sí, estéticos, y tienes ahí la opción como de añadir o quitar elementos, pero no se ven fotorrealistas, no se ven realistas como, pues, no sé, sí, como si fuera una persona, se ven más bien, pues eso, como un avatar de un videojuego de Aliens, en realidad, yo lo veo así, como, pues sí, imagínate un avatar de Fortnite, pero cantando frente a un jurado en donde, si no me equivoco, iba a estar, de los que recuerdo, iba a estar Grimes y el que era el vocalista de Black Eyed Peas, ¿cómo se llamaba este vocalista? El afroamericano. No recuerdo bien. Ah, Will.i.am, ya me acordé. Will.i.am, Grimes y no recuerdo quiénes más iban a estar. Los demás creo que ni los conozco. Pero pues ya, vámonos. Vamos a darle seguimiento a esto del alter ego y ver qué tal funciona. Pues bye, guarda tus fuentes.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.